¿Quién no se ha llevado de un hotel una toalla?
O unos jaboncitos.
Jambú, crema de enjuague.
Unos sobrecitos de café o té.
O una funda de almohada.
Unas 45 botellas de vino valuadas en más de 1,5 millones de euros.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Tras buscarlos por toda Europa, detuvieron a los autores del robo millonario de 45 botellas de vino en un restaurante español con estrellas Michelin.
¡Wow!
Bueno, esto es de películas. Como en las películas, de series, de Netflix y de películas.
Sí que sí.
A ver, ¿quiénes son los responsables de todo este pedo?
¿Quién es?
Un holandés.
Ajá.
Y una mexicana.
Chale.
Bueno, estamos sí. Por todas partes.
Póngale claro.
Haciendo efecto.
Trabajos
finos, delicados, de
pero los
buen
encontraron,
gusto.
Chale.
Los encontraron, pero bueno, pero los encontraron a ellos, más no a las botellas.
Ah, ¿no?
No sabemos qué pasó. A chingar se las dijeron en algún momento, sí. Pero es realmente de película. Fueron capturados en Croacia.
Ajá.
Son los responsables de asaltar, según la investigación,
claro, sí.
La bodega de Atrio en octubre del año pasado y llevarse botellas por valor de 1.648.500 euros.
Wow.
Bien, actuó Interpol, policía española,
sí, claro.
Rumana, croata, montenegrina, todos. Fue uno de los robos más espectaculares de los últimos años. Por lo tanto, si hay foto, hay película.
Claro,
digo,
claro,
no,
claro.
Si
sí,
hay,
sí,
o
sí.
Hay video.
Sí,
o
hay
sea,
guión.
Algo tiene que haber ahí,
sí,
guión,
sí.
Desde luego. Tras meses de investigación, los autores del golpe cayeron cuando trataban de pasar desde Montenegro a Croacia a través de un puesto fronterizo.
Ajá.
De Karazovi Sutorina.
Claro, y no llevaban los vinos porque
no llevaban los vinos porque
ya,
tampoco
claro.
Vamos a llevar los vinos a todas partes. Los tenemos desde octubre del año pasado.
Sí que sí.
Algunos nos los chingamos.
Sí, claro,
otros
seguro.
Sepa la madre.
Sí.
Hay un mercado negro donde uno puede conseguir un vino. Y este vino le puedo poner un poco de...
No.
Lo puedo mezclar con un juguito de...
No.
Lo puedo utilizar para...
No.
Bueno, el caso está casi resuelto, dijo
ajá.
La policía. Casi porque los vinos no aparecen.
Bueno, pensé que sí. Pero...
A ver, ajá. Vamos al momento. Noche del 27 de octubre de 2021.
Sí.
Una mujer que se hospedaba en el hotel de Atrio cenó en el restaurante con un acompañante.
Ajá.
Bueno, de aspecto muy elegante, porque ahí imagínese usted
sí,
la situación.
Pasado de elegante. Sí.
Pasado de elegante.
Sí que sí.
Bueno, educados,
ah,
muy educados,
bien,
sí,
bien,
permiso,
claro,
señor.
Claro.
Con la servilleta en las piernas.
Ajá.
Y así.
Muy bien,
y hablaban un inglés perfecto.
Sí que sí.
Excuse me, sir.
Ajá.
One bottle. Of wine y así todo el pedo. La pareja pidió visitar la bodega del establecimiento después de la cena. Es medio tarde, dijeron
ajá,
ahí.
Sí.
Es habitual que los clientes igual visiten porque es una de las mejores cavas de toda España.
Claro.
Y entonces ahí en
sí.
Cáceres.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que horario de cierre, la mujer pide algo para cenar. Yo les cuento todos los detalles para que vean que todo estaba muy aceitado.
Pide algo para cenar que ya había cenado.
Ya había cenado, pero dice...
Se quedó con un...
Me quedé con hambre.
Un jamoncito.
Vio, claro, exactamente. Me convenía un jamón de jabú.
Sí, sí, sí. Aquí en la bodega.
Claro, aquí me inspiró.
Sí.
Bueno, se hacen bolas.
Ajá.
Porque uno empieza de ve tubo, yo
claro,
subo a la
claro,
cocina
claro.
Y yo enseguida le bajo, señora. La señora con cara de lo que pienso gastar aquí no tiene límites, así que por favor. Y entonces, bueno, luego de todo eso,
ajá.
Se hacen todos bolas menos la pareja.
Claro.
Las cámaras de seguridad muestran un hombre entrando a la bodega, saliendo con ella con tres mochilas, una en cada mano y la otra en la espalda. Para proteger las botellas,
claro,
utilizaron
claro.
Las toallas del hotel donde se hospedaron.
Claro, claro.
O sea, yo entiendo que se roben las botellas.
Así
pero
sí.
Las toallas del hotel. Bueno.
¿Botellas pequeñas o mochilas muy grandes?
Botella,
45 botellas de vino.
Algunas más pequeñas que otras.
Póngale,
pero le entraron rudo.
Sí,
claro. El robo se descubrió a la mañana siguiente.
Ajá.
Cuando lo fueron a buscar a la habitación, como diciendo: mire, señora, tenemos
vino,
un inconveniente.
Sí.
Aparecen en los videos
sí.
Con. Parecen
complicado,
el hombre
complicado.
Tortuga
sí.
Y la poltrona motorizada.
Ajá.
Y me parece que faltan botellas
claro.
Y a ustedes les sobra.
Sí.
Bueno, no los encontraron.
No,
lógicamente,
wey.
Habitación vacía, no estaban las toallas. Tampoco los sobrecitos de shampoo.
Ni los vinos.
Sí. 5:30 a.m. partieron con rumbo
claro,
incierto.
Claro.
Las 45 botellas sustraídas se valoran en más de 1,5 millones de euros.
Ajá.
Solo una de ellas,
sí.
300.000 euros.
Uah.
Por lo tanto, era gente que sabía.
Ajá, claro.
Beso
claro,
Fantasma, claro. Sí. Landro, Tutsara, era gente que sabía.
Sí, sí,
porque
sí.
Esas botellas vinito, generalmente no tienen una etiqueta llamativa.
Claro, claro, no.
Ay, vinito platicador era un vinito.
No,
un vinito.
¿Sabes cómo le hablo en todos los idiomas?
Conversador, le
claro,
diría.
Claro, claro.
Bueno, 300.000 euros una, entre el botín que se llevaron, 38 botellas de Romané Conti y sobre todo la joya de la corona de Atrio,
ajá,
que es un Château d'Inquin de 1806, que anduvo paseando por Europa. No sabemos si se lo chingaron o qué pedo, o está en un yate en el mercado negro de un árabe, sepa la madre.
Sí, 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 sí.
Los dueños del restaurante lo habían comprado en la casa de subastas Christie's en el año 2000.
Sí.
Para decir, y acá tenemos la
exacto.
joya. Ahora cuando dice, y acá tenemos la joya, hay un espacio vacío.
Sí.
Damas y caballeros, el presidente ruso, Vladimir Putin,
sí,
se tomó un vino perrón y afirmó en Irán que Arabia Saudita y Emiratos Árabes se han ofrecido para mediar entre Rusia y Ucrania,
ajá,
para poner fin a la guerra. Acto seguido dijo
sí.
esta frase y dijo luego, pero yo no veo ningún deseo de llegar a ningún acuerdo por parte de Kiev, Ucrania. Es como diciendo, estamos todos dispuestos, pero para mí usted no
ellos
tiene ganas.
No, ellos no,
ellos no.
Sí,
ellos
sí,
no. Sí. Ola de calor impresionante en España. Esto nos preocupa también por los vinos. ¿Dónde está? ¿Estarán
claro,
bien?
Sí,
¿estarán con bien?
No se preocupen.
¿Estarán
sí,
cuidaditos?
Hace mucho
¿estarán a la sombra? ¿Estarán
sí.
en un lugar húmedo y tranquilo?
Ajá.
Bueno, ola de
sí,
calor
se
en España.
¿Estarán en el mundial?
Sí, seguramente. Habrá descorche. Bueno, calor en España.
Ajá, mucho.
Portugal.
Mucho.
Francia.
Mucho.
Y el Reino Unido de
sí.
la Gran Bretaña. Londres paralizado por la mayor ola de calor de su historia.
Wow.
Nunca hizo tanto calor, dice Enrique VIII desde su tumba. El aeropuerto de Heathrow,
sí que sí.
Bueno, primer lugar en Inglaterra en superar los 40 grados, suspendió actividades y todo el pedo. Yo digo, se derretía la pista, decían literal.
Ajá.
A ver, no hagan pistas en Villahermosa, en Hermosillo, en Las Vegas en verano. Alguno dirá, con 40 grados se le derrite
bueno,
la pista, pero no está preparado.
Lugar, claro,
a huevo.
Claro, claro,
o sea,
claro. Huevos, sí
están
que sí.
como que no tienen ropa para pa tanto
sí.
calor.
Miren el mapa donde están ubicados.
Efectivamente,
o sea.
En Londres dicen las malas lenguas que le están poniendo mucha naranja y mucho limón al gin
tonic. A huevo, así que sí.
Porque están acalorados
no,
la banda. Y por otra parte, Anya Taylor-Joy,
sí.
dulce de leche,
ajá.
sí, gambito de dama,
sí.
se casó en secreto con Michael McRae.
Ajá.
Michael McRae, que lo presenta como un músico
sí.
de la banda More, con
sí.
contrato con Wagner y
na,
en realidad
se lo consiguió todo ella.
Sí, yo creo que sí, o sea, porque
no.
todos salimos a googlear a Malcolm McRae.
Sí. Y todavía
además,
no grabó nada.
No, todavía nada. Hizo algunas actuaciones,
sí,
o sea,
sí,
trabajó
sí,
de
claro,
actor y así,
claro.
pero Anya es
sí.
la perrona aquí.
Sí, sí.
Y bueno, y ahí está. Así
ajá.
que no se sabe mucho más. Boda íntima celebrada en los
sí.
Estados Unidos antes de viajar a Australia,
ajá.
donde estaba rodando. Pero se nos casó Anya Taylor-Joy.
Mire.
No son celos, pero me parece que él no se la merece.
No se la merece. No.
Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima tricentésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Sí, ¿qué tal? Vengo con un florero en la mano.
Oh, qué bien. Bueno, colóquelo aquí. Vamos
No, este florero no es cualquier florero.
Ah, ¿no?
No, es un objeto fundamental para la independencia de Colombia.
¿En serio? ¿Este florero?
El mismo.
En 1810, la capital del nuevo reino de Granada, actual Colombia, era Santa Fe de Bogotá.
Y cuando hablamos del florero de Llorente, hablamos de mucho más que un recipiente para colocar flores.
El grito o la reyerta del 20 de julio, que detonó la causa independentista en Colombia, también se conoce como el suceso del florero.
La disputa se produjo cuando José González Llorente, un comerciante español, se negó a prestar un florero a Luis de Rubio.
Ustedes pensarán, un florero no se le niega a nadie, pero los comienzos del siglo XIX eran tiempos tensos en Latinoamérica.
La tarde del 20 de julio de 1810, un tal Joaquín Camacho fue hasta la casa del virrey Antonio José Amari Borbón para pedir respuesta sobre la solicitud de realizar una junta de gobierno.
El virrey le dijo no.
Y Camacho regresó muy contrariado por las empedradas calles, pensando en cómo organizar una revuelta. Lo único que debía tener era una excusa válida.
Obviamente, la negativa de prestar un florero es mucho más indignante que la prohibición de intervenir en las decisiones de la colonia tan lejana de la sede de la corona española.
La casa del florero, en donde ocurrieron los hechos del 20 de julio de 1810, es donde hoy se encuentra el Museo de la Independencia en Bogotá.
La historia cuenta que un tal Luis de Rubio se dirigió al negocio de José González Llorente para pedir prestado un florero con el fin de usarlo en la cena de visita para el comisario real Antonio Villavicencio, otro criollo nacido en la actual Quito.
Los criollos sabían que Llorente no prestaría el florero porque, español, monárquico, fiel a la corona y codo como era, no iba a soltar ningún objeto a los criollos para atender a otro criollo.
Una vez que la breve conversación tuvo lugar:
"Oiga, don Llorente, ¿nos presta un florero, por favor?"
Y Llorente respondiera:
"No, hombre, ni prestado ni regalado, ala, ala."
Los criollos tenían la excusa para enojarse tremendamente.
Un poco exagerado, tal vez. Un poco sobreactuado, quizá. Pero lo que buscábamos era una excusa, y cuando hay ganas, cualquier excusa es buena.
Caldear los ánimos del pueblo contra los españoles fue facilísimo, y de esta manera el florero fue la excusa para generar la revuelta. Y así fue como un florero negado marca para la mística revolucionaria colombiana el inicio de un gran proceso revolucionario que culminaría con la independencia de aquella región del norte de Sudamérica.
Hay muchas cosas que nos sorprenden con sus inicios, ¿eh?
Ni que lo diga, busque dentro del florero.
¿Qué hay? Una galleta de la suerte.
Sí, es que hoy, 20 de julio, es el Día Internacional de la Galleta de la Fortuna.
¡Ah! Típicamente chino. Las galletas de la fortuna que nacieron en la dinastía de...
Ninguna dinastía. No. Nacieron en América.
¿Las galletas de la fortuna?
Sí, más precisamente en San Francisco, Estados Unidos, donde se encuentra el barrio chino más grande del mundo fuera de territorio chino.
Pero claro, ahí es donde nos llevó la banda desintegrada. Ahí nacieron las galletas de la fortuna.
Sí, exactamente allí donde estuvimos. Un comerciante de origen chino las inventó y tuvieron tanto éxito que muchos turistas las empezaron a pedir en sus viajes a Pekín o Hong Kong.
Y como el chino es muy aplicado, si el cliente quiere galleta de la suerte con frases de Confucio, hay que dárselas.
Así es. Ante la insistencia de pedidos, empezaron a fabricarlas sabiendo que uno de los tantos chinos que habían cruzado el océano hasta la costa oeste de Estados Unidos la había inventado.
Bueno, al menos no se puede negar que son de origen chino.
No, claro. De los chinos de San Francisco, pero chinos al fin.
Sí. ¿Qué le salió en su galleta?
No sé. Dice... Joven valiente montado a caballo dominó el mundo, sigue tocando quien brillara en Bustock, le puso ritmo a las pistolas y brilla su copete en las fiestas de la socialité.
Ah, no entiendo.
Es que un día como hoy nacía Alejandro Magno, es el cumpleaños de Carlos Santana, del baterista de los Sex Pistols, Paul Cook, y de Enrique Peña Nieto.
¡Olo borgo! Eso decía la galleta de la suerte.
No, la galleta dice: buena fortuna tiene quien busca incesantemente confiando en su trabajo.
Bueno, y ya que estamos así de poblados en la agenda, permítame saludar a dos buenos amigos.
Claro que sí.
Flor y el amigo de Laval, porque hoy es el Día Internacional del Ajedrez también, y conozco a pocos que vivan tan intensamente el juego de las piezas blancas y negras, ¿eh? Así que un saludo para ellos.
Y ya que habla de amigos, saludos a los amigos de Argentina, Brasil y Uruguay, porque coincidiendo con la llegada del hombre a la luna en 1969, a alguien se le ocurrió que era una buena idea nombrar al 20 de julio como el Día del Amigo. Así que todos los amigos y amigas de Argentina, Brasil y Uruguay, ¡feliz día, amigos!
¡Feliz día, amigos! Sí, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por su voz con Feliz Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está,
Capitán? Entre las muchas cosas, ver, moría Pancho Villa, asesinado un día como hoy. También se iba a Chester Bennington de Linkin Park y cumplía años Chris Cornell, justo en la misma fecha, Soundgarden, Audioslave, Temple of Dog, gran amigo de Chester, Nacía un día como hoy, que se había ido dos meses antes. Así que un 2017 tétrico para la música. Y en 2001 había un acontecimiento en Italia. La policía mataba a Carlo Giuliani en la contracumbre del G8 en Génova. Y recuerdo el impacto que le produjo esa noticia a Arafle Ferrara Italia. Lo comentamos muchas veces con ella ese 2001. Y ya que estamos hablando de Arafle Ferrara Italia, hoy es San Apolinar de Ravenna, al que le rezamos para que nos regrese la sanguchera perdida. Así que San Apolinar. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, habló usted el día del amigo en Argentina, Uruguay, Brasil.
Feliz día, amigos.
Bueno, el fontanero observador de San Rafael Mendoza envió un mensaje diciendo: muchas feliz gracias. Día, amigos. Yo los considero mis amigos. Siempre me acompañan. Claro que sí. Un abrazo para todos los desintegrados. Bueno, un abrazo grande para el fontanero observador, para el 470 de Ecuador, que dice: Canguil, el palomito de maíz.
Ajá.
En Uruguay se dice Canguil.
Canguil.
Sí, y un beso para Fremiot, para Juamás, para Chompita, por supuesto. Sushi Rock y el Ruyin en algún momento publicaron: estamos teniendo, Sushi Rock sobre todo, un déjà vu con esto de hablar de las palomitas de maíz.
Póngale.
Claro, es gente que viene escuchando En Caso de que el Mundo se Desintegre mucho, desde 1745. Y entonces sí, hay temáticas que... Sí, pero claro. Sí, estamos en
y
total déjà vu.
Seguramente.
Sí, hay cosas que desde Jespir hasta nuestros días van cambiando mínimamente el formato, pero son siempre las mismas temáticas. Un beso grande para Sushi Rock. Y sí, no es un déjà vu inventado.
Sí,
es real. Arafli por ahí le decía: sí, hace 4.000 programas estábamos hablando de eso. 4.000 programas, qué memoria. Wow. Alguna gente, realmente. Y por otra parte, tenemos al Robocop de Jalisco, que se ha comunicado preguntando cómo me puedo sumar a un grupo de WhatsApp desintegrado, a uno de Telegram o al de Sepa la Madre. Y la verdad no supe qué responderle.
Bueno,
más
de
allá
Telegram,
de,
más
no
grande,
lo hagas, compa,
claro,
no lo hagas, no, no lo hagas. Pero más allá de eso, no supe qué responderle.
Ajá.
No sé qué responder a la banda que está viniendo últimamente.
Póngale, claro,
diciendo
claro.
Cómo me puedo sumar a algún grupo donde haya desintegrados. Están por todas partes los desintegrados.
Sí, claro,
somos
claro.
Latinoamericanos, pues.
En canaltrans.com, canaltrans.com.
Canaltrans.com.
Usted le da para abajo a la página.
Dele, roll.
Y abajo va a haber una sección que dice desintegrado, y está el enlace al grupo de Telegram.
De Telegram.
De WhatsApp, no sé. Sí. Pero Twitter es una gran...
Twitter es una gran escaparate donde
como para
estamos
poder encontrar
muchos.
Claro.
No sé, Facebook están los grupos, ese de UMSD, hay grupos oficiales, menos oficiales, más oficiales.
Sí,
casi hay grupos donde ya no hay visitas desde el año 34.
También, claro.
Hay grupos muy activos, hay menos activos, pero bueno, hay por todos lados. Yo calculo que cuando uno llega solo, en caso de que el mundo se desintegre, se siente un tanto perdido y dice: son todos grupos de amigos y amigas, y yo quedé sin ninguno. No, se van juntando así en diferentes plataformas. Hoy creo que uno de los más numerosos es el de Telegram, en el cual,
sin duda,
¿no?
entre
los muchos que hay, también hay los de WhatsApp. Bueno, hicimos propio el mensaje del Robocop de Jalisco, porque sé que hay muchos que están en esa intención de querer sumarse, y algunos con características de, bueno, a mí me gusta cazar la Pokémon, me voy para el grupo Pogo.
Exacto.
A mí me gusta esto, me voy para... Y así sucesivamente. Damas y caballeros, es un momento de presentar al técnico de este viaje, con ustedes al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, debemos agradecer a Estrella Fugaz de Ciudad de México, que...
Gracias, Estrella Fugaz.
Hizo una publicación donde dice: así luce hoy el grandioso cine ópera de la colonia San Rafael,
que
inició su vida en 1949, pero desde el 98 está en total abandono. El que puso el último clavo sobre el ataúd del cine ópera en la colonia San Rafael en Ciudad de México fue un concierto de Bauhaus. Digamos que ese concierto fue el que lo jubiló, lo terminó de jubilar. Alguna vez hablaremos de esa historia completa de lo que fue ese concierto de Bauhaus del 98, que terminó con el cine ópera abandonado. Hay quienes filmaron videoclips luego en el abandono de ese cine.
Ajá.
Es un lugar fascinante, es bellísimo, es arquitectónicamente insuperable. Hay mucho que hacer para restaurarlo.
Sí,
está muy destruido, muy. Detrás de su puerta está prácticamente demolido.
Ajá.
Y ojalá alguien lo rescate, ¿no? No sé, Claudia Yelvan,
sé,
alguien, el club Amigos del Cine Ópera o esas asociaciones o algo así. Muchas gracias a Estrella Fugaz por compartir ahí esa imagen y esos datos, ¿no? Tenemos por también, ¿qué le pareció Lagarto las batatas al tequila del canal de YouTube En Caso de Cocinar?
Impresionantes, güey.
Nuestro chef Arcángel,
un genio. Se me tentaron un chingo.
Sí, ¿no?
Sí, que sí, sí, sí. Bien. Se ven deliciosas, sí, ¿no?
Arcángel de Avenida Santa Fe, ¿no? Se pone a cocinar, sabe mucho. Así que las batatas al tequila y genial. Un abrazo grande para En Caso de Cocinar. Damas y caballeros, en el programa de hoy visitamos universidades europeas, discutimos con Alemania, paseamos por las calles de Tuzla y de Tokio, vamos con toda la familia al cine, nuestra bicicleta nos juzga y nos conmueve una historia de amor. Si hay cosas que no podemos cambiar, como el hecho de que hoy sea un día de miércoles, vamos a sonreírle. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Bienvenidos, vamos a viajar a donde las calles no tienen nombre. Llega la Roñosa, desde Tokio, Japón.
¿Cómo está, Roñosa?
Bueno, perfecto, uno se pone ciertamente melancólico, cuasi romántico. Imagina que las calles no tienen nombre. Ajá. En esos lugares olvidados, sí, de la mano, sí, del niño elefante. Aquellos lugares donde las vías son de tierra.
Póngale.
Donde se pierden los caminos de terracería. Y no, es Tokio, Japón. Bueno, señoras y señores.
¿Qué pasó? ¿Le quitaron el nombre?
No, se cansaron de ponerle nombre a las cosas. Mucho homenaje, le pusieron números y a la chingada. Bueno, hola, nave, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quiero decirles que todo junio y parte de julio, bueno, he estado visitando diferentes universidades en Europa.
Qué alocada.
Muy alocada, porque además ni me esperaban. Entonces yo entraba y decía, ¿qué tal? Vengo de visita. Todo muy bonito, muy limpio, muy ordenado. Y me iba. Pero bueno, estuve ahí en todas partes. Y mi última visita fue en la Universidad de Göttingen, en Alemania. Desde donde les estoy escribiendo ahora, ¿eh?
Ajá.
No. Entonces, digo, no, ustedes me presentan como Tokio, Japón, porque es mi centro operativo.
Ajá.
Pero le vengo manejando unas Europas calurosas.
Bien, bien.
Bueno, la investigadora que me invitó me dijo, Roñosa, está todo pago, vente, yo invito, no hay pedo.
Perfecto.
Pagó los boletos del tren Múnich-Göttingen, ¿no?
Ajá.
Y entonces, bueno, todo bien. Y también pagó el hospedaje en un hotel muy cercano a la universidad. Hay muchas ciudades europeas que son pequeñas y que todo el movimiento tiene que ver con una universidad, ¿no?
Claro,
entonces ahí están los dormis, están los lugares, los hosteles, hospedajes y demás. Bueno, cuando llegué al hotel a registrarme...
Sí.
La recepcionista me dio un papel donde tenía que poner mi dirección de Japón.
Ajá.
Y mi firma,
La
Roñosa. Yo le firmo así como con una patita así de perrito.
Bien roñosa.
Bien roñosa. Y entonces hay como un pelo, un moco.
Y bueno...
De la roñosidad, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, en Japón, las direcciones son solo números.
Solo números.
Son puros números. Zona, bloque, edificio. Y bueno, las calles no tienen nombre.
Oh.
Y bueno, a menos que sea una calle muy importante.
Póngale.
Tipo Hirohito.
Ajá.
No sé, emperador, no sé qué. El sol naciente.
Ajá.
Así.
Bueno, muchos lugares donde no tienen nombre y tienen números.
Yamaha.
Sí que
¿no?
sí. Entonces, claro.
Sí, ah, bueno. Entonces, Toyota.
Ajá.
Sí, entonces generalmente esas y terminan en la fábrica.
Sí, que sí.
Sí hay muchos lugares, muchas ciudades donde son una cuadrícula de números, ¿no?
Sí, que sí.
Pero digo, esto es para.
New York.
Quinta Avenida.
Exacto.
Y no sé qué.
Sí.
Hay algunas que sí tienen nombre,
sí, claro.
Pero Manhattan uno ubica así, ¿no? Calle 1 y Avenida Siempre Viva.
Sí.
Bueno, total que escribí mi dirección japonesa.
Sí.
3-28-6G125/34, Tokio, Japón.
Claro.
Perfecto. Firmé y le entrego la hoja a la señora alemana.
Ajá.
La alemana, con su acento alemán, me mira y me dice, el nombre de la calle. Como diciendo, niña tonta.
Sí, sí.
O sea, el nombre de la calle,
ajá,
digo yo, a lo que yo entiendo la confusión, ya que para mí también fue extraño la primera vez, ¿no? Porque, bueno, yo de mi México lindo y querido, generalmente la calle así...
En México también tenemos lugares donde...
Tenemos lugares, pero
solo
yo...
Solo son números, sí.
No, yo vengo de un lugar donde todas las calles son madero
sé que
y...
Sí.
y así, y revolución, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, ahí estaba. Entonces yo le contesté.
Póngale, 24 Sur.
Claro, 24 Norte. Sí. Bueno, sí, ¿no? Tuzla, ¿no?
Claro.
Tuzla tenemos, es
sí.
verdad, entonces tenemos Oriente, ajá, Poniente, claro, y demás. Qué bien, nadie se puede perder en Tuzla, Utiel,
no,
Chiapas.
Claro.
Kimbu está diciendo, ¡oilo!
Sí que sí.
Bueno, uno a veces se pierde porque se pierde,
bueno,
chingada.
Bueno, sí,
pero bueno,
por
sí.
Distraído nomás.
Claro,
o sea,
pero hay muchos sitios que sí son así, entonces
sí, claro,
uno sabe, eje 1, corta la cuadrícula,
claro,
para allá,
claro,
para
claro,
oriente, para occidente,
ajá,
para la chingada. Pero bueno, yo venía de lugares, ya le digo, donde las calles tienen nombre.
Sí, por favor.
Como Dios manda.
Ajá.
Calle así, revolución y reforma, esto y lo otro. Entonces, a la chingada, ¿qué es eso de números ni qué mergas? Pero en Japón, en Tokio.
No, el pedo es la alemana.
Y yo ya le había manejado. Y en Alemania es un pedo, porque todo es Strade, ¿no? Deutsche Strade, Bankstrade Strade y Frank Strade.
Pero tiene nombre.
Frank Strade.
No le gustó ni un poco a la
alemana.
No,
ni un poco,
ni un poco
le gustó. Dijo, ¿esta chava dónde viene?
Aparte de roñosa.
Roñosa y con números en lugar de calles. Olvidada de la mano del señor. Qué cosa tan cosa. Yo la miraba como diciendo, oigan, fueron amiguis en la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
No me...
Sí que sí.
No me haga la Japón, qué pedo. Yo le dije, sí, sí, es extraño a mí también. Quise como generar una empatía con la alemana. Le dije, sí, es extraño para mí también. Y le contesté, no tienen nombre. En Japón las direcciones son así. La alemana confundida me vuelve a decir, no, pero nombre, nombre.
Nombre,
calle, strade, nombre. Este es número, número no va. Número en otra casillera. Nombre. Yo necesito nombre.
Sí.
Bueno, exigiendo nombres.
Se lo podía escribir.
Sí, lo podría haber inventado, inclusive.
No, podía escribirle el número.
Podría haber el número, claro.
Si quería ver letras. ¿Usted quiere ver letras o
no,
quiere ver gatitos?
Quiero ver gatitos, decía la
alemana.
Bueno,
entonces
ver
le pone gatitos, un dibujo de un gatito.
Claro.
Y si no, le escribía. Si su dirección es 33, le
33,
pone 33.
Con palabras,
claro,
no con letras.
Y ahí lo
tiene. Muy bien, la GAI tiene, pero bueno, yo estoy chiquita, no me supe desenvolver en ese momento y me puse necia, porque alemana necia,
sí, claro,
mexicana doblemente necia,
claro, bueno,
y además residente en Tokio,
no,
me la pela un chingo,
huevo,
le dije, no, señor alemana, disculpe usted, pero así son los nombres en Japón. Bueno, pensé que era una broma, porque la veía que su rostro se estaba transformando y le estaba saliendo un pequeño bigote debajo de la nariz.
Mire.
Y yo dije, así que me reí. No, para distender un poco, la alemana, más confundida por mi risa, empezó a decir en voz alta, algo debe estar mal, algo huele mal en Japón, necesito el nombre de la calle, no se puede llenar formularia si no tenga nombre de la calle, no puede hospedarse en este hotel. Yo, en lugar de ponerme seria, mitad por los nervios,
póngale,
mitad porque no mames, me reí, aún más porque no sabía qué decirle.
Sí.
Así estuvimos poco más de 5 minutos.
Riendo y gritando.
Yo riendo, ella diciendo, ya enfurecida.
Total.
Bueno, le dije lentamente, sorry, baby. En Japón, in Japan, in Japanese, las calles no tienen nombre.
Sí.
Y me miró como diciendo, asiáticos, por eso están como están.
Claro.
Y yo le dije, mejor que ustedes, a la chingada. Bueno, la alemana, más confundida que nunca, miró el papel, me miró de regreso, me dio la llave de mi cuarto.
Sí.
Yo ahí le hubiera preguntado, ¿cómo se llama el cuarto?
Claro.
No, cuarto 320.
No,
¿cómo
nombre,
320?
No,
hombre. ¿De dónde vengo?
Sí,
los cuartos son Emperatriz Sisi, Doctor Zhivago, Federico el Grande. No sé qué es esto de un número. Y ahí cinco minutos más. Y vamos ganando tiempo conversando con los nativos. Bueno, me dijo, ok, con una furia que se notaba, llegaba hasta Japón. Y si no levantó el teléfono y llamó a la embajada japonesa, bueno, cerca estuvo. La verdad, bueno, cuando iba a mi cuarto, yo estaba atacada de risa. Una vio cuando está sola en el mundo, interactuando en diversas universidades europeas, no tiene mucho con quién reírse. Entonces,
no,
cuando, hay una ría, ríe, cuando hay una ría, ríe sola y alocadamente. No entendía cómo algo tan sencillo podía ser tan complicado para ella.
Ajá.
Esto demostraría un cierto metodismo exacto y, rígido de ciertos lugares del mundo. Póngale. Donde si algo, por un lado, es muy loable porque es cuando uno dice las cosas funcionan a la perfección. Sí, sí. Dice que el tren llega a 3:30 y el tren a las 3:29 está entrando en el andén.
Es igual, ve, claro.
Claro. Y por otra parte, poca cintura cuando algo se va de los cánones de lo que tenemos automatizado.
Póngale, poca cintura que tenemos todos si nos damos vuelta y nos ponemos del otro lado.
Claro,
porque
totalmente.
Porque después discutimos, no, esta comida se llama así, no existe ningún otro lugar en el mundo que no sea aquí y se llama de esta forma.
Pero esto es Alemania.
No, aquí se llama de esta forma y es exactamente igual. Ah, la copiaron.
Sí.
No.
Y en Alemania
y ahí
se llama así.
Lugares.
Bueno, en fin, y estuvimos discutiendo. Besos, abrazos, roñosos y así. Un beso grande para la roñosa. Es, son las discusiones que valen la pena.
Sí, que sí.
Son las que hacen cambiar la idiosincrasia de un país. Señoras y señores, llega Arely de Oaxaca, México.
¿Cómo está, Arely?
Bueno, hola, banda. Les agradezco el saludo de la vez pasada. La Vespasiana, me emocioné mucho que escuché el podcast dos veces completo, no importa,
no importa
todo lo demás, no importa, dos veces.
Dos veces completo.
Mi novio no se la creía. Ajá. Decía, nada, debe ser otra heredia. Un chingo de Arely en Oaxaca, güey, sí, ¿cómo crees
no,
tú?
No, bueno, hay un chingo.
Sí, no hay un chingo, es solo usted. Y quiero subir al tren del mame de la película, que si ya en mi niñez no podíamos ir al cine, así que con una tía y mis primos mayores armaban una tarde de cine en la casa.
Ah, mire.
Tiene como, no, vamos al cine,
sí que sí.
Armamos el
Le
cine armamos, en la casa.
Sí.
Y colgamos la sábana y hacemos el proyector y la proyección. A la edad de 6 años fue la primera película que vi. Debo mencionar que en realidad soy de Córdoba, Veracruz. Oaxaca es mi segundo hogar, ya que me junté con mi pareja y jaló para allá.
Sí.
Y bueno, eran como las 10 de la noche y la película que en ese entonces estaba proyectando era la de La Casa de los Mil Cuerpos. Me di cuenta en esos años que era esa, ya que mi único recuerdo que tengo de esa escena era de unas jóvenes vestidas de conejo, colgadas de las manos y todas ensangrentadas. Y después, momento.
Chale, ¿no?
Su familia dijo, vamos a reunirnos en familia, traigan a los más chavitos de la casa.
Póngale, o seis, los más chavitos estaban espiando.
O,
los,
o usted estaba espiando.
Mirando una peli.
Claro.
¿Qué pedo?
¿Qué pedo?
Está extraño.
Está todo muy extraño, pero bueno, Veracruz, Oaxaca.
Claro. O usted se recuerda chavita y ya no estaba tan chavita.
Claro, a lo mejor usted se recuerda de 6 años y ya tenía los 35 bien cumplidos. Pero bueno, no sé, debo mencionar que mis primos era la única en ese momento, la más pequeña, y aquellos rondaban los 15, 18 años, estaban en esa adolescencia morbosa,
claro.
Que querían ver sangre, querían ver muerte, querían ver destrucción. Cuando mi tía se dio cuenta que yo estaba ahí de presencia, les dio una cagotiza. Pero mire la línea, la niña está mirando, luego va a haber muerto
toda
por doquier, va a quedar toda trastornada, luego qué va a haber cabezas por ahí, y va a haber cuerpos mutilados, ¿y qué creen? Y bueno, ya estaba más que emocionado de ver el final de la película, porque la tía se dio cuenta cuando ya iba 1 hora y media de película. Y yo le dije, tía, ya pasó.
Ya está.
Esa huella mental me quedó para siempre. Ya voy a tener pesadillas hasta los 54 años. Te pido, por favor, tía, déjame ver el final. Bueno, hasta la fecha no la he visto de nuevo.
¿Puedo ver el final?
No, no sé cómo termina. Termina con muerte, destrucción y demás. Bueno, saludos, señor Lagartija y Lagarto. A los dos. ¡La fe! Claro, está muy bien. Y que siga la resistencia, mis estimados. Un beso grande para Arely. Por favor, que alguien le cuente el final Arely de La Casa de los Mil Muertos. ¿Cómo era La Casa de los Mil Cuerpos?
Sí.
Bueno, una masacre, evidentemente. Tremendo. Un beso para Arely. Damas, caballeros, con ustedes llega el alquimista mantecoso de Tijuana, México.
¿Cómo está, alquimista mantecoso?
Me subo al tren cinéfilo del total mame cinéfilo.
Sí que sí.
Pues,
un trenazo.
Bueno, un trenazo. Soy ávido fan de las películas. A mí me gustan las películas.
Ajá.
Ustedes me dicen, ¿te gustan las películas?
Me maman.
Me maman, te digo. Sí. Bueno, solo todo si se trata de salas de cine, de ir al cine. a ver las películas. Sí. Me gusta eso. Siento que el romance de dicho establecimiento, bueno, se ha perdido un poco junto con la afinidad del contenido de proyectar historias buenas y no solo fan service y así. Bueno, y mi primera película que fui fue a ver... Usted, luego de esta introducción, usted dice, no, el cabrón debutó con una película neorrealismo italiano, hizo No le baja de un, no sé, algún documental oriental filmado en Vietnam. No, debuté con El Rey León, chavo. ¿Sí? Bueno, El Rey León, o sea, fue una película parteaguas de una generación. Mucha gente se ve que, no sé, la habrán estrenado para unas vacaciones infantiles o algo y fue toda la banda a ver El Rey León. Pero como siempre fui precoz, mis padres decidieron llevarme a ver películas de acción para las próximas veces, porque como que El Rey León, ya tenía un bigote, una pipa, un monóculo, le decían, lo que está pasando aquí es que el tío se quiere quedar con el poder, en realidad, de todo lo que refleja una metáfora del poder y la traición a la vez. Dijo, no, el niño está para otras cosas, el niño está para las de superacción, necesita superacción. Ahora no puedo tener una semana productiva si no me fumo 3 o 4 películas.
Ah, mire.
Si yo siento que no vi 3 o 4 películas... Bueno, agradezcamos entonces a la industria que está realmente trabajando un chingo, porque si no, a 3 o 4 películas por...
Con las series también, todo
no
bien.
No mames, y con las series todo bien. Sí. Y bueno, y ahí voy. Entonces, me tengo que chutar 3 o 4 películas a la semana. Mínimo, cabrones. Un abrazo, nave, y les mando otra pregunta. Otro vagón del tren para botanear en el cine. ¿Palomitas o nachos? Nacho, me... A mí, a ver, yo...
La palomita está bien.
Sí, la palomita está
ya
bien.
Ya cuando hay un chingo de cosas se complica,
sí,
¿no?
Sí, yo entiendo que los cines ahora prácticamente se va a comer y le pasan una película. Sí. Pero yo pienso siempre, con todas estas cosas de que se han ido elaborando cada vez más, transformando... Sí. Yo pienso en los empleados del cine, que cuando termina la función...
Siempre quedó destruido.
Siempre quedó destruido, pero ahora hay que sumarle que todo tipo de botanas, un poco de pollo, todas las manos engrasadas, todo.
Pero antes, la banda
también,
las entraba.
La banda es sucia, es roñosa, un beso para la roñosa. Sí, la banda antes con la mochilita
ahorita
y calladito.
La diferencia, claro, es que las tiene que comprar ahí
se
dentro.
Se escuchaba una botella de 2 litros.
A huevo.
A la verga, hijos de la verga que son. Bueno, a ver, yo preferí, a mí los nachos me gustan mucho y las palomitas yo no soy súper fan de
las saladas. Me gusta mucho.
No, a ver, las si tengo que elegir, le elijo nachos, querido
nachos
alquimista,
también,
amante, cosa. Bueno, el límite es una elección, esto tiene que votar por el candidato A o el
estamos bien.
Totopitos, unos totopos.
Depende con qué estemos acompañando también.
Totopos con palomitas.
El día, depende, sino una pizza, un jocho.
Puede ser unos tacos de totopos, como hemos creado en algún momento.
Bueno, me quedé pensando, ¿cómo somos? Está bien, porque es parte de la supervivencia y de sentirnos bien.
Sí.
Pero recordamos los cines antiguos que realmente tienen una magia genial, espectacular.
Sí.
Y los recordamos y decimos, esos eran cines.
Esos eran cines chingados.
No tienen nada de onda. Pero si uno va ahorita y lo llevan al cine, le dicen, vamos al cine, y lo entran a un cine antiguo, dice, esto es una mierda.
Esta pinche, ¿dónde está la tabla matarreata?
Esto se escucha de la chingada,
cabrón,
esto es una mierda.
Estoy incómodo.
Sí.
Aquí no venden nada más cacahuates.
Claro, y no puedes llegar a ver la magia de eso.
Sí, no. Y bueno, no, pero sí.
Muy locochón.
Yo
está
soy
bien,
muy nostálgico
está
en ese sentido. Y
no, es que está bien así.
Es como los bares
lógico.
Antiguos.
Sí,
digo,
claro,
que
huevo.
No son a lo mejor tan cómodos como... Pero así el pedo.
Sí
bueno,
sí. Quizás nos gustan los bares antiguos, pero a la vez que tengan ciertas limpiezas y modernidades que tienen ahorita.
A mí hay...
O sea, que se respete el bar antiguo. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, se entiende.
Sí.
A mí hay muchas cosas, chingo de cosas, que me gustan para mí, pero no me gustan para el prójimo. Entonces,
claro,
en los cines nuevos, a mí me gusta un chingo la comodidad, me gusta que me traigan mi refresquito, todo el pedo, pero no me gusta girar la cabeza y ver a un cabrón todo así desbraguetado, media camisa por el ombligo, mamando como si no hubiera un mañana, creyéndose Nerón, y a lo mejor haciendo un pequeño... Digo, ay,
claro,
puta madre,
puta
volvamos
madre.
A los cines de antes, todos bien vestiditos, muy tranquilos, sentaditos así como si alguien nos fuera a robar el asiento. Bueno, un saludo para el alquimista Matecoso de Tijuana. En calidad de Sonic Erizo, se despide el alquimista Matecoso de Tijuana. Yo crecí en Rosarito, Baja California, donde no hubo cine hasta el 2010. ¿Qué pedo con Rosarito?
Chale.
tuvo que venir todo el gringo para ponerle un poco de onda a Rosarito. Sí, Rosarito, claro, hasta el 2010 que era tierra de nadie, cabrón. Y estamos hablando de hace poco tiempo, nada, o sea, 10 años, nada. 12 años. Bueno, pero Tijuana brinca, paro, pa' todo. O sea, movíamos a Tijuana... Pa' todo. Y cuando digo pa' todo, es pa' todo. Un abrazo para el alquimista mantecoso de Tijuana, México.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Damas y caballeros, desde Cochabambas, Bolivia, llega el Inge Moscar, ¿no?
¿Cómo está, Inge?
El Inge Moscar dice, hola queridos maniatejuanos, desde mi linda yachta. Bueno, sobre el pororó, aquí en Bolivia hay un producto en La Paz llamado pasancaya.
Ajá.
Que no tiene que ver con el hombre apasanca.
No,
o a lo
claro.
mejor sí, ¿no? Se le enviamos un saludo al hombre apasanca. El pasancaya, que puede decirse similar a la pipocas.
Ajá.
Bueno, porque es un tostado de cierto tipo de maíz.
Ajá.
O sea, cierto tipo
sí,
de maíz.
Sí.
Con un preparado diferente. Es dulce y mantiene la forma del maíz. Ese producto es el que en Santa Cruz de la Sierra le llamamos pororó, aunque igual tiene otros nombres en diferentes países. A nosotros nos lo han dado a probar. En un momento
claro.
le dije Luli o alguien del aterrizaje
Póngale.
Buenos Aires tenía eso y nos lo presentó como tutuca.
Ah, claro.
Así que,
Hay un chingo de esos, de
derivados, ¿no?
Sí, de variedades
sí.
y de derivados.
Sí,
y
sí,
de...
sí. Sobre animes, bueno, el primero que vi se llama Chobits, el cual trata de un estudiante japonés que se encuentra un Persocom, una robot de cuerpo de mujer, tamaño real. Es que nos va a contar todo el anime.
Ajá,
le
sí,
pido,
claro.
por favor, usted está abriendo una caja de Pandora, vienen toda la gente así con acné juvenil
Ajá,
y
sí.
nos va a decir, este trata de esto, este trata del otro. No, pero para que lo vean, porque está muy bueno. Es un anime harem que, bueno, había capítulos que flipaban a colores por los temas que pusieron. Por si acaso, no era un hentai ni nada, ¿eh? Pero el anime que les recomiendo es Jingeki no Kyojin o Ataque de los Titanes. Bueno, el Attack of Titans
sí.
nos lo recomendó también el Ryujin,
Ajá.
¿no? Que dijo, este lo tienen que ver, les va a gustar un chingo. Bueno, mírenlo, no quiero comentar nada para no spoilear nada, pero de entrada sus openings ganaron buenos premios de música y es uno de los mejores de los últimos tiempos, el Ataque de Titanes, ¿no? Bueno, mírenlo y fíjense los que les pasa. Un abrazo grande para el Inge Moscar ahí en Cochabamba, Bolivia, la linda yachta. Damas, caballeros, con ustedes, Amalia de Jalapa.
¿Cómo está, Amalia?
Bueno, a ver. Jalapa, Jajalpa es en realidad,
Ajá,
no es Jalapa, no es Veracruz,
no.
es en el Estado de México,
Ajá.
es de Tenango del Valle.
Ah, mire.
Entonces retomamos y decimos, bienvenida Amalia de Jajalpa, Tenango del Valle, Estado de México, México. Hola nave, ¿cómo están? Les mando un tímido y emocionado saludo, ya que esta es la primera vez que me comunico con ustedes. Me he venido desintegrando desde marzo a este año gracias a una recomendación que realizaron en el Pasquín. Un abrazo grande.
Sí,
para la gente
sí.
del Pasquín.
Y toda su banda.
Bueno, ha venido banda aquí con diferentes tesituras.
Ajá.
Algunos más pacientes, otros, no se entiende ni merga, me voy a la chingada. Y así sucesivamente. Pero algunos han quedado y Amalia es un ejemplo de ello. De paciencia y tenacidad. Y dice, aunque en la primera semana de escucharlos tuve que poner algo de voluntad, por
algo
no decir
bastante.
Un chingo, porque no entendía... Básicamente no entendía nada de lo que pasaba y quiénes eran las personas que
Exacto.
mencionaban. Uno está acostumbrado
sí,
que en los medios
huevo.
De comunicación, el que es nombrado,
sí.
es un famoso que uno debe conocer
Exacto.
por X circunstancias. O sea,
Ajá.
yo si digo Amalia de Jajalpa, el que está escuchando dice, Amalia de Jajalpa, ¿y es a dónde? ¿Qué concursó?
¿Dónde trabaja?
¿Qué estaba?
Sí.
¿Cocinaba en
una
la tele?
Serie, en
Era,
la tele.
¿Es política?
Sí.
¿Pertenece a la bancada
Ajá.
prianista de no sé qué? No, es una dama que vive en Jajalpa, Tenango del Valle, Estado de México.
Yo creo que una,
y que se comunica.
Una
sí.
buena aclaración de las tantas que tenemos en
sí.
aviso a la audiencia sería, haga de cuenta que está escuchando Vidas de Famosos.
Claro, 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 claro.
Claro,
claro. Y así
automáticamente
entiende todo el pedo.
Sí, claro.
Es como cuando uno está, no sé, consumiendo
Ajá.
el TikTok.
Sí que sí.
Bueno, más o menos.
Claro.
Es un TikTok 22 años antes y en forma de audio. Bueno, la cuestión, sin coreografía.
Sí.
Bueno, la cuestión es que Amalia, a veces, dice, bueno, hasta que le entendí más o menos el ritmo del programa, me tuve que adaptar. Es como uno entra a un baile y dice, ¿qué están bailando aquí?
Claro.
Ah, mambo, no, cha, cha, cha. Y entonces una ya sabe qué pasó. Si ahora son mi compañía a la hora de preparar la comida todos los días. Bueno, traigo mi papeleta con el nickname de abejita trasnochada. Porque mi nombre significa abeja del hogar.
Ah, mire.
Amalia significa abeja del hogar. Chale. Estoy asociando esto con Maya, por ejemplo.
Ah, póngale, claro.
Amaya. Bueno, abeja del hogar, mire usted. Y tengo un problema de procrastinación del sueño.
Ah.
Porque digo, para dormir hay tiempo.
O sea, total.
Vio como dice, bueno. Ya va a haber tiempo para dormir.
Tuve pocas horas.
Pero uno necesita dormir.
Sí.
Sí, bueno, me imagino que para una laboriosa abeja debe ser insoportable andar desvelada. Y yo no sé cómo es la vida de la abeja, pero me parece que no le duerme.
Sí.
La abeja es así, YOLO,
¿no?
hasta que le explota el culo,
claro,
ya cumplió su función,
sí.
Pero no me lo imagino así, ¿no?
Descansa. Quizás pequeños descansos de segundos.
Puede ser. Sí, puede ser.
Hace un
zoom, como nueva, ¿no?
Sí,
estira su pequeña columna vertebral y su aguijón y continúa. Bueno, perfectamente. A ver, abejita trasnochada, todo muy bonito, pero a mí me ha gustado su nombre como para que, permanezca en el programa como Amalia de Jajalpa, ¿no? Pero bueno, usted es la que decide. Imagino que para una laboriosa abeja debe ser insoportable andar de velada, pero bueno, tratando de no alargar mucho el mensaje y agradeciendo que lo lean, me despido dejando besos y me voy zumbando. Dice Amalia de Jajalpa, Tenango del Valle, Estado de México, abejita trasnochada. Damas, caballeros, con ustedes llega el Papá Luchón desde Cuernavaca, Morelos, México.
¿Cómo está, Papá Luchón?
Bueno, la primera película que recuerdo haber visto en el cine fue la de Los Sueños de Fuga. Nos llevó a toda la familia una tía que dijo, familia, todos al cine.
Yo los llevo.
Bueno, sí, súbanse a la troca de la tía, que era la pudiente de ese entonces. Entonces, como mamona. A ver, pobres, se me van subiendo a la troca que los voy a llevar a algo que va a ser espectacular.
Sí.
¿A dónde, tía? Ah, no quieren saber. Es una pantalla donde verán miles de colores y una historia a desarrollarse. Realmente no recuerdo si fue esa la primera. Pues recuerdo esa
situación.
Esa historia.
Sí.
Bueno, entonces fue la primera, ¿no?
Claro.
Bueno, pero sí sé la que más tengo recuerdos de aquella ida al cine. Un abrazo para el Papá Luchón de Cuernavaca, Morelos, México.
Abrazo, güey.
Y al Salvador del mundo capitalista de León, Guanajuato.
¿Cómo estás, Salvador?
Bueno, ¿qué hay, nave? ¿Cómo están? Saludos a toda la tripulación.
Muy
no
bien,
cabe
usted.
Duda que los tiempos de Encaso son perfectos.
Ah, mira.
Pero perfectos, cabrón.
Ocha.
Sí, les platico que después de un pequeño accidente en el que desmadré mi auto, me compré una bici de montaña. Mamalona. Para poder ir a trabajar. ¿Y que trabaja en la montaña usted? Yo no voy a entender esa gente.
Sí.
Por ejemplo, que se compra una pinche trocota mamaloncísima de doble tracción.
A huevo.
El malacate.
Sí.
La verga.
Sí.
Y no sale. Tiene la oficina a 10 cuadras de la casa.
A huevo.
Y nada más.
También es algo común.
Por si acaso, por si algún día tengo que transportar una vaca.
Sí.
Pero, güey, es mamada, sí.
Una hidrolavadora gigante para lavar, no sé.
Claro. ¿Qué pedo?
No sé, una ventana.
Sí, no mames. O sea, evidentemente.
De esos casos hay un chingo.
No, hay cosas que están muy económicas, evidentemente, para alguna gente. Porque. Ay, güey. Y llévala por lo menos para embarrarla un poco, para enlodarla. Dice, no es necesario. Bueno, ahí está. Cada uno con su comodidad. Y de su culo, un tremendo pandero, amigos. Entonces me compré una bici de montaña para ir a la chamba.
Sé que sí.
Y entonces lo que provocó que la banda bicicletera de la oficina.
Que se vaya a la montaña la bici.
No, claro. Sí,
le busca la montaña y se le va.
Le busca la montaña, automáticamente.
Sí, la usted bici tiene que ir a chambear y se va.
Sí. Entonces, ¿dónde vas, mergas? Dice, soy de montaña, cabrón, respétame.
Claro.
¿Qué es esto de estar estacionada en una oficina? O sea, ¿qué godín eres, cabrón? Yo voy a la verga. O sea, voy a comprar una de paseo.
Claro.
Con canastita.
Sí.
Y a la verga. No, respétame, le digo. Bueno, y entonces ahí está la bici de montaña y provocó que toda la banda de la oficina, bicicletera, me mirara como guiñándome un ojo, como diciendo, entraste al club, cabrón. Ahora todos desnudos. Y yo digo, ¿qué pedo, banda? O sea,
sí, bueno.
¿Por qué ahora me quieren y antes no? Y así, y pasan y me palmean el hombro,
claro,
como diciendo, cabrón, entraste a la secta de la bici de montaña. Y yo digo, estos me van a invitar un fin de semana a alguna merga o algo. Y sí, y me invitan a andar al cerro.
Y claro, dice, y más con la de montaña.
El sábado bien temprano al cerro. Pero mi bici es de montaña, no de cerro. No, vamos al cerro, cabrón. Bueno, yo con gusto acepté.
Bien.
Y dije, bueno, tengo que sociabilizar. Está bien. Esto me puede generar vínculos, contactos dentro de la misma empresa.
La misma bici se va a sentir.
La misma bici, claro, se va a sentir como acompañada. Entonces, pero bueno, con gusto acepté lo que jamás me imaginé, jamás en la vida, fue lo duro que sería llegar hasta la meta, puesto que las subidas son bastante pronunciadas.
Pero las suyas de montaña, y esto claro, es un cerro,
pero,
por favor.
Sí, la bici es de montaña.
Usted no.
Pero mis piernas no. Y la bici me miraba como diciendo. ¿Ves, pendejo, que me compraste? La bici me miraba como diciendo, ay, das pena, cabrón, neta. Cuando entraste a comprarme, yo dije, ay, no, este güey con esas nalgas fofas ni mergas que es de montaña como yo. Y entonces ahora como que me discrimina mi bicicleta, me hace bullying, cabrón. O sea, ¿qué pedo? Yo le pregunto al biciniestro si esto es normal.
Sí, claro.
Si las bicis de montaña son así de culeras. O sea, me mira, y pedalea, pendejo, y pedalea, ¿para qué crees? Ay, los frenos de no sé qué, los pedales de no sé cuánto. ¿Y ahora qué? Úsame, macho. Me dice, y yo la verdad que las piernas no me daban.
Ajá.
O sea, un godín que se precia de tal, la primera, y no, son muy pronunciadas esas. Y yo los miraba a mis compañeros y mis compañeros moviendo el culito así mientras pedaleaban. Y yo decía, ay, maldito Flanders, sensuales compañeros de la OFI. Bueno, llevando mi cuerpo al límite de sus capacidades. Realmente, la bici me miraba y me decía, estás al límite de sus capacidades, ¿verdad? Pensabas que estabas fitness, cabrón. No, te falta un chingo, hay que suspender mucho poco. Bueno, el punto es que mientras pedaleaba en una lucha interna, porque además ya no era entre yo y la baica, era yo, la baica y los testigos,
claro,
todos
claro,
mis compañeros,
bueno,
como diciendo, ¿y cómo le fue? ¿Cómo le fue, licenciado? El fin de semana fue duro, ¿verdad? Lo vimos ahí bregando, lo vimos hasta el primer kilómetro, lo veníamos viendo, luego se perdió, licenciado, se bajó, ¿qué pedo? Bueno, la cuestión es que a la vista de todos, yo venía con la vista fija en el piso, puesto que no quería seguir viendo la pendiente, porque dije, ojos que no ven, corazón que no siente.
Póngale, claro.
Bueno, debido a que, bueno, parecía que cada vez se alejaba más, vio como los espejismos ahí, como y bueno, era una Fata Morgana ahí en la ruta. Bueno, fue ahí que justo a la orilla del camino había una hermosa, pero hermosa. Empezó a ver visiones. Uh-huh. Tortuga. Ah,
mire.
No, yo dije, ya empezó.
Claro,
empezó. Hay que hidratarlo al licenciado. Bueno, no, una tortuga. Lo que de inmediato me llevó al recuerdo de las tortugas que deben ser rescatadas. Y yo, como salvador del mundo capitalista de León, Guanajuato, también dije, debo ser salvador del mundo de las tortugas. Y esta historia, amigos, continuará. Damas y caballeros, llega Emanuel Oblong de León, Guanajuato.
¿Cómo está, Oblong?
Nave dice, de mi corazón, ¿cómo están?
Con campanita.
Con campanita, Emanuel Oblong.
Sí. Ajá.
Bueno, lo que pasa es que Guanajuato, realmente todo el estado le gusta mucho a Campanita.
Claro.
Y en León, a lo mejor, no sé, una chamarrita de cuero, unas botillas que se quiera comprar.
Quizás le vio la bebida.
Sí, digo, no que usted vaya con los gastos, Emanuel Oblong.
Usted se está por servir algún whiskycito o algo.
Sabe que ahí ya le pierde un poco el alcoholito.
Claro.
Diga que bebe poco por el tamaño que tiene. Enseguida
muy poco.
Es un pedillo, da vueltas en círculos y
ríe.
Se pone, ríe alocadamente.
Sí.
Bueno, ya la conoces, Emanuel. Así que se queda con Emanuel Oblong en León, Guanajuato. Campanita con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Mao Palmar Goldo sin sombra, por el mentalmente apto, por el Dakar de Bucaramanga, por el Real Doga, por la Naranja Mecánica, por Enzo Cerezal, por Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, por el Molusco Baboso, por Maggie, por la Nena Ilegal, por el Canguro, por Lore Dramador de Tuzla Gutiérrez Chiapas, por el Sospechoso de Capula.
Whiskey,
Y así nos despedimos por Ricardo Rodecha, por donde vean sus monitores por lefa, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Se va!
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo blanca y negra.
¿Blanca y negra?
Sí, estirando el cuello.
¿Ah, sí?
Desplegando sus aletas.
¡Órale!
Tratando de besar el aire. ¡Ah! Como Grape Kun, el pingüino enamorado, güey.
¡El pingüino enamorado!
Sí.
Que se murió a la verga.
Ay,
se lo voy avisando
no manches,
previo, sí, porque esta historia es desgarradora. Pero se murió,
murió
de viejo.
Anciano,
no, de anciano la
meditando,
chingada.
Retirado.
La historia de Grape Kun es el pingüino que se enamoró de una figura de cartón.
No manches.
Hace apenas unos días que se confirmó que se convirtió en energía cósmica, Grape Kun. Esta historia nos la convida nuestra hermosa de confianza.
Ay,
realmente desgarradora y tuvo a todo Japón. Yo
sé,
creo que la
sí.
Roñosa sea testigo de todo esto. Ahora no está en Tokio,
no, claro,
pero estaba todo Japón conmovido. Un pingüino de Humboldt, de un zoológico de la prefectura de Saitama, al sureste de Japón, que se había convertido en toda una celebridad por haberse enamorado de la figura de cartón. Grape Kun, que vivió 20 años, pasó sus últimos días... Es un chingo para un pingüino.
Sí,
¿verdad?
Sí, un chingo, sí. Madre.
Pasó sus últimos días en compañía de uno de los personajes de Kemono Friends, una franquicia japonesa creada por el artista Mine Yoshizaki. Bueno, la cuestión es que la historia de Grape Kun es la historia de un pingüino enamorado y su flechazo por Hululu, la figura de cartón, fue realmente instantáneo el amor que fluyó ahí.
Ajá.
Y sucedió el mismo día que el personal del zoológico de Tu en Miyajiro colocó dicha figura en el recinto donde habitaba él durante una campaña publicitaria en el mes de abril. Entonces Grape Kun había comenzado a preocupar a sus cuidadores cuando su comportamiento cambió radicalmente. Empezó a pasar menos tiempo con otros pingüinos y más tiempo vagando solo ahí, justamente en la pingüinera. El motivo era la ruptura sentimental que había tenido con una hembra de su especie, con la que había pasado 10 años, una pingüino. Yo no quiero que la juzguen porque una toma sus decisiones.
Sí, claro.
Como pingüino.
Sí que sí.
Bueno, pero llamada Midori, que lo abandonó por otro pingüino más joven,
más mamado y más
vigoroso.
Sí que sí.
Y Grape Kun valió verga.
Depresión
del carajo. La historia de Grape Kun conmovió a todo el mundo. El pingüino estaba cabizbajo, meditabundo, tristón.
Sí.
No quería saber más nada de la vida.
No.
Sin embargo, su suerte cambió cuando aquella figura de cartón se instaló en el recinto del pingüino. Grape Kun había recuperado la gana de vivir y relacionarse con todo gracias a la dichosa figura. En la historia no es una figura de una pingüino,
no.
Es un anime,
sí.
O sea, es una mona china,
claro.
Pues bueno, en la historia Grape Kun conmovía a todos. No pasó tiempo hasta que los cuidadores se dieron cuenta de que había cierta afinidad. Confirmaban los verdaderos sentimientos de Grape Kun por Hululu. El pingüino se la pasaba más tiempo observando la figura, extendiendo las aletas y apuntando con el pico hacia arriba en una postura que estos animales hacen cuando inician el cortejo.
Claro.
Bomba.
Quería todo
con
sí,
ella.
Casamiento,
después
todo.
La quitaron porque terminó la promo. Entonces
chale.
El personal se llevó la figura.
¿Y qué pasó?
Depresión de nuevo. Terminó la promoción. El pingüino se desanimó, se deprimió cañón. Dijo, la vida vale verga, carnal.
Otra que se va.
O sea, no le entendemos al pingüino. Aquí hablamos japonés. Vale verga la vida, carnal. Y entonces se la trajeron.
Menos mal.
La colocaron ahí, feliz. Acompañó su etapa de la vejez. Y estuvo feliz todo el tiempo con la figura. En fin, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si el más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Catalina perdida de Oruro en Santa Cruz de la Sierra. Un beso a nuestra querida Catalina encontrada. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.